Aquí ante esta imagen de nuestra patrona, nuestra emperatriz de las Américas, la Virgen de Guadalupe, que une a todos nuestros pueblos, queremos dar gracias al Señor, queremos dar gracias a la Virgen, porque han estado de nuestro lado. La Santísima Virgen fue compañera de cautiverio, en el caso de esta señora Ingrid Betancourt, y ese es solo un ejemplo de muchos ejemplos, de tantas personas que a la hora de la tribulación se han sentido acompañadas, se han sentido amadas, guiadas, custodiadas por esta hermosa mujer, por esta reina del cielo, la Virgen María. Que ella esté muy presente en esta reunión, que esté muy presente con nosotros aquí, que bendiga a nuestras naciones, que bendiga a los parientes que tenemos allá en otras tierras, y que a nosotros nos dé siempre la alegría del Evangelio. No solo que seamos creyentes, sino que tengamos una fe contagiosa. María, cuando fue a visitar a Isabel, llevaba en su seno a Jesucristo. Isabel sintió la presencia de Cristo. María no lo dijo, pero Isabel lo sintió. María irradiaba la presencia de Jesús. Eso le pedimos a Dios que nos conceda, que también nosotros irradiemos la presencia gozosa, pacificadora, constructiva, maravillosa del Evangelio de Jesús. Saludemos, mis hermanos, a la Emperatriz de las Américas con las tres Ave Marías. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. De nuevo es una alegría tenerlos aquí en esta noche. Esta predicación es un evento más dentro de ese año de San Pablo que el Papa Benedicto ha propuesto para toda la Iglesia. El 28 de junio pasado empezó el año de San Pablo. San Pablo nació el año 8 de nuestra era, o sea que con motivo de los 2000 años de su nacimiento, el Papa ha querido que nosotros reflexionemos un poco y sobre todo conozcamos, escuchemos el mensaje de Pablo. Y hoy vamos a dar una enseñanza en torno a la palabra gracia, que es una palabra muy importante en San Pablo, pero la vamos a relacionar con otra palabra que es la palabra justicia. El objetivo de la charla, ¿cuál es? Yo no puedo resumir en 40 minutos o en 50 minutos, yo no puedo resumir esa riqueza tan grande que hay en todas las cartas de Pablo. ¿Cuáles son las cartas de Pablo? La carta a los Romanos, luego tenemos dos cartas a los Corintios, luego tenemos dos cartas a los Tesalonicenses, tenemos cartas a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, y luego tenemos cartas a Filemón, a Timoteo y a Tito. Es decir, es bastante literatura. Y todos esos tesoros que están ahí no tienen por qué perderse. Eso que está ahí, ese tesoro que tenemos ahí en la palabra de Dios, es para nosotros. Y precisamente la invitación que nos está haciendo el Papa es a que nosotros abramos ese cofre, saquemos ese tesoro y descubramos que esas palabras son para darnos vida, son para que nuestra vida adquiera un nuevo rumbo, adquiera un nuevo lustre. una nueva luz. Entonces, vamos a apoyarnos en algunas palabras que tenemos aquí, en este tablero, porque es como, es lo que a veces algunos llaman el universo semántico, es decir, estas son las palabras que más se repiten en las cartas de Pablo. ¿Y mi propósito cuál es? Que la próxima vez que usted oiga un texto de San Pablo, o la próxima vez que usted abra la Biblia en alguna de estas cartas, usted no sienta, esto es una locura, no entiendo lo que está diciendo, sino usted sienta, aquí hay algo que me interesa y que de alguna manera lo puedo también aplicar a mi vida. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues tenemos aquí, sobre todo tenemos la palabra haris. La palabra haris es una palabra griega que significa gracia. Y como dije, esa palabra es muy, muy importante en la enseñanza de San Pablo. La palabra haris. Haris, gracia. Yo creo que voy a mover este atril aquí un poco para que tengamos mejor visibilidad. Es esta palabra que aparece aquí. Y aquí la tenemos subrayada en otras dos palabras griegas. Esta palabra griega es euharistía. Haris significa gracia. Euharistía, de donde viene nuestra palabra Eucaristía, por supuesto, significa la buena gracia o la acción de gracias. Bueno, literalmente es la buena gracia o el buen regalo. Nosotros a veces llamamos a la Eucaristía acción de gracias. Y es muy interesante ver que en la Eucaristía la palabra gracia está muy presente, porque fíjate, al mismo tiempo es la gracia que nosotros recibimos de Dios y las gracias que nosotros le damos a Él. Nosotros damos gracias a Dios porque Él nos ha dado su gracia. Las dos cosas suceden en la euharistía. Haris es la palabra gracia. Y luego tenemos aquí otra palabra que es muy importante también para nosotros, porque es el nombre que el ángel le dio a la Virgen cuando la saludó. El ángel no le dijo María, que es el nombre de ella aquí en la tierra, sino que le dijo el nombre que ella tiene en el cielo. Y el nombre que ella tiene en el cielo es lo que aquí aparece. Keharitomene. Keharitomene. Que quiere decir la llena de gracia o la agraciada, o en una traducción ya un poco laxa, muy amada y favorecida. Entonces, observa cómo estas tres palabras están conectadas. La palabra haris, la palabra euharistía y la palabra keharitomene. Es decir, la gracia, la acción de gracias y la llena de gracia. Y me parece que esto en sí mismo es una primera clave, no solo para los escritos de San Pablo, sino para el Nuevo Testamento. Porque esta es la palabra que nos sirve también para encontrar claves muy importantes en el Evangelio. ¿Qué es lo nuevo que tiene el Nuevo Testamento? Uno siempre oye que existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice uno, bueno, ¿y qué es lo nuevo del Nuevo Testamento? Lo nuevo del Nuevo Testamento es esta palabra. Es la comunicación de la gracia. ¿Por qué es tan importante la comunicación de la gracia y qué quiere decir comunicar la gracia? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, guiándonos por este pequeño esquema del universo de palabras, el universo semántico de San Pablo. Pero por ahora tenemos ahí la palabra gracia. Tenemos aquí la palabra gracia que va a ser fundamental. La mejor manera de descubrir por qué la gracia es algo maravilloso es primero descubrir el rol, el papel que cumple la justicia, y ver sobre todo qué significa la justicia en la Biblia. Eso es lo primero que vamos a ver. Nosotros sabemos que existe la palabra juez, existe la palabra justo y existe la palabra justicia. Incluso sabemos que en la Biblia hay un libro que se llama el libro de los jueces. Algunos me hacen como cara de que sí, pues sí. Sí, en la Biblia hay uno que es el libro de los jueces. La Biblia va primero el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se llama Pentateuco porque son cinco, penta significa cinco. De ahí viene el pentágono. ¿Pentágono qué es? Que tiene cinco ángulos. Ese es el Pentateuco. Ese es el Pentágono. Y el Pentateuco significa cinco tomos. Y son los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después viene el libro de Josué. Y después viene el libro de los jueces. Y dice uno, bueno, ¿y el libro de los jueces qué es? Este es el comienzo donde podemos empezar a entender muchas cosas. En el libro de los jueces. ¿Qué era un juez? Aquí empieza la parte interesante. ¿Qué era un juez en el Antiguo Testamento? ¿Qué era? Nosotros, para nosotros un juez es el funcionario público que según las leyes obra en la corte para examinar si ha habido delitos y bueno, las demás cosas que tiene que hacer un juez. Para nosotros ese es un juez, pero estos jueces de la Biblia no eran esos. La mejor manera de entenderlo es esta. Suponga que hay una población, suponga que hay un pueblito, y ese pueblito es atacado injustamente por otra tribu. Y los del pueblito que vivía tranquilo empiezan a ser molestados y empiezan a ser agobiados y empiezan a ser atacados, fastidiados, atracados por los otros. Eso es una injusticia. Eso es un desorden. Ese es un mal. Pero resulta que surge alguien, surge un líder que organiza a los del pueblito y dice, oiga, esto ya no nos lo vamos a aguantar más, esto se acabó. Y es una de esas personas que tiene como el don, porque es que hay que tener el don para eso. Y organiza a la gente y dice, mire, lo que tenemos que hacer es atacar a estos y no nos vamos a dejar de ellos y vamos a llegarles por aquí. Y esa persona pone orden en la situación. Se acabaron los robos, se acabaron los atracos, se acabó ese fastidio que había antes, se puso orden, se solucionó el problema. Es decir, trajo justicia. ¿Justicia qué significa ahí? Que había un desorden, había una situación de maldad, esa era una injusticia, y entonces vino el juez, y el juez aquí no es el que dice una sentencia. El juez en el Antiguo Testamento es la persona que hace algo que trae el orden y la paz a un pueblo. Eso es hacer justicia. Esto es muy importante, descubrir la diferencia que hay entre la manera como nosotros entendemos hoy lo que es un juez y lo que significan los jueces en la Biblia. Jueces en la Biblia, ¿quiénes son? Repito, son aquellas personas que no es que hablen, sino que hacen, producen justicia, ponen orden, traen orden. ¿Traen orden a quién? A un pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Esos son los jueces, los que traen orden, los que producen orden. Ahora ya hay paz, ahora ya hay tranquilidad, ahora sí se puede vivir. ¿A quién se lo debemos? Se lo debemos al que vino y organizó esto, al que luchó por esto y lo logró. ¿Y quiénes eran esas personas? Bueno, personas como Gedeón, como Sansón. Sansón era uno de los jueces. Y uno dice, bueno, y Sansón, uno sabe que Sansón era un hombre fortachón. ¿Y Sansón por qué era un juez? Porque los que molestaban al pueblo de Israel eran los filisteos. Y Sansón, cada vez que los filisteos se acercaban y molestaban al pueblo, Sansón organizaba, él era un peleador, un trompeador salvaje, y se batía contra todos esos filisteos, y nadie le ganaba, y aquietaba a los filisteos, y filisteos allá, y nosotros aquí, y aquí se puso orden, y se acabaron los ataques. Ese es un juez. Juez en la Biblia es el que produce un orden, el que acaba el desorden, el que hace la vida posible. Ese es un juez. Pero luego, cuando ya se acabó el ataque extranjero, también quedan muchos problemas adentro. Porque resulta que también existen casos en que una persona roba a la otra, una persona le miente a la otra, una persona tiene una disputa con otra persona dentro del mismo pueblo. Entonces, ahí entraba otra función de los jueces, y esa otra función sí se parece un poco a lo que nosotros llamamos jueces hoy. Es decir, los jueces tenían también ese encargo de oír los casos que se presentaban. Por ejemplo, Moisés. Moisés no fue que simplemente le dio los 10 mandamientos a los israelitas y luego se fue tranquilo, sino que Moisés les dio los mandamientos y les enseñó a aplicar los mandamientos. Entonces Moisés se sentaba de la mañana al mediodía y de la tarde a la noche, oyendo las peleas y las... Que mire que es que mi vecina me robó 3 gallinas, que mire qué pasó con el otro, que este se quedó con mi esposo, que el otro hizo con no sé qué, que este es infiel con este, que mi hijo me hace mala cara cuando yo le doy la sopa, sí, pero es que mi mamá hace siempre la misma sopa y yo le he dicho que no me... Sí, pero... Así se la pasaba Moisés, de manera que estaba envejeciendo aceleradamente. Por eso, el suegro de Moisés, que se llamaba Jetro, le dijo, oye, así no se va a poder. La gente está siendo mal atendida, porque claro, se imaginan la fila, cada uno, ¿no? Allá iba la mamá con el hijo, no, que es que mi hijo me hace mala cara, no, que mala cara mamá, eso es usted, no, que sí hijo, que no sé qué. Y atienda caso por caso, Moisés allá atendiendo un caso, el otro caso, enseñándoles cuál era el plan de Dios. Entonces, en resumen, ¿qué es un juez? El juez era, en esta mentalidad era... el que aplicaba el parecer de Dios, el que ponía en práctica la voluntad de Dios y enseñaba a otros a encontrar y a obedecer esa voluntad. Ese es un juez. Según eso, ¿quién es justo? Que es nuestra siguiente palabra. ¿Qué significa ser justo de acuerdo con esto? Ser justo quiere decir que uno es una persona que está a paz y salvo con Dios. Una persona que está en buenos términos con Dios. Eso es ser justo. Y está, por consiguiente, en buenos términos con los demás. La persona justa es lo contrario del injusto. El injusto, que es lo que la Biblia llama el malvado. ¿El malvado qué es? Es el que comete injusticia y hace la vida imposible. Ese es el malvado. El justo, entonces, ¿quién es? El justo es el que se porta honradamente con todos y hace la vida posible. Eso es ser justo. Cuando ya aparece Moisés y cuando Moisés promulga la ley, entonces ser justo significa una cosa muy concreta. Justo es aquel que vive según los mandamientos de Dios. Empezando por amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Esa es como la imagen de la justicia, y por eso dice Jesús en algún momento, en eso se resume toda la ley. El problema que vamos a tener es que ser justo así es algo bastante difícil, porque pasar por esta tierra sin decir nunca una mentira no es fácil. Pasar por esta tierra y nunca sentir envidia de otra persona no es fácil. Pasar por esta tierra y amar y reverenciar, respetar las autoridades, que es lo que está detrás de aquello de honrar a padre y madre, eso no es tan fácil. Y todos hemos tenido dificultades en eso. Pasar por esta tierra y no sentir nunca que uno le desea un mal a otra persona, no es tan fácil. Pasar por esta tierra y nunca tener un pensamiento inapropiado o una obra inapropiada en cuanto al cuerpo, la pureza, no es tan fácil. Es decir, los mandamientos son un estándar, pero son un estándar bastante alto. Y si ser justo significa vivir de acuerdo con la alianza que se hizo en Moisés, si eso es ser justo, pues la conclusión que uno saca es que es muy difícil ser justo. Es muy difícil. ¿Quién es justo ante el Señor? Y por eso también dice uno de los salmos, ¿quién puede entrar en tu santuario para alabar? ¿Quién puede entrar? Y lo que uno ve es muy difícil, porque todos tenemos de una forma o de otra. Hay personas que son tentadas mucho por la codicia, otros por la ira, otros por la lujuria, otros por la venganza, otros por la pereza, otros por el egoísmo. Es decir, cada uno de nosotros tiene de una forma o de otra, tiene lo que a veces llamamos el talón de Aquiles. Cada uno de nosotros tiene algo, tiene su propia debilidad. Entonces, ya sabemos que es un juez. El juez es el que aplica el querer de Dios a una circunstancia. ser justo es vivir así, como en la voluntad de Dios, como en el querer de Dios expresado en la ley. Y resulta que es muy difícil ser justo. Es muy difícil ser justo en este sentido. Fíjese que este ser justo no se refiere solo a la economía. Ser justo aquí no significa, yo soy justo porque yo le pago el salario que le tengo que pagar a las personas, yo soy justo porque yo ni robo ni me dejo robar. Nosotros asociamos mucho la justicia con la parte económica, o con no dañarle la honra a otras personas, ya para nosotros eso es ser justo. Mientras que aquí, ser justo tiene que ver con todos los términos de la alianza, todo lo que Dios ha querido para nosotros. Y cuando se piensa en ser justo así, uno dice, realmente, ese nivel está bastante alto, no veo tan fácil cómo se puede ser justo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que entonces las injusticias, o mejor dicho, el hecho de que no somos justos, el hecho de que usted no es justo, ni yo tampoco soy justo, y el otro tampoco, y el otro tampoco, eso tiene un efecto que podemos llamar aditivo, o peor aún, multiplicativo. Por ejemplo, yo creo que el caso típico se ve con la ira. Una persona tiene el problema de que es, dicen en algunos países, volada del genio, ¿no? Una persona que es como un fósforo, que explota, y se le va la mano, y quiere hacerse destacar como sea, y quiere atacar como sea. Es una persona que puede ser muy violenta muy fácilmente. Ese ya es un problema. Pero ahora ponle cerca a otra persona que, por ejemplo, tiene el mismo temperamento. ¿Qué va a pasar cuando se encuentren estos dos? Pues va a pasar que cada uno se vuelve peor en contacto con el otro. Porque si tú me atacas, yo no me dejo, entonces yo te ataco peor y tú me atacas peor. Y cada vez se vuelve más grave. Porque se vuelve una espiral de agresividad, retaliación, venganza, violencia, que termina extinguiendo familias. En la época bíblica realmente no había algo como lo que nosotros tenemos como la policía. Eso no existía. No existía la policía. El derecho y las leyes funcionaban más bien en clave de tribu. Los clanes familiares, las familias y las tribus tenían, por decirlo así, como sus fuerzas de seguridad propias, aunque ese término queda grandísimo. Realmente lo que tenían era, cada familia tenía algunas personas a las que les confiaba el hecho de hacer respetar la familia. De manera que si nosotros somos la familia Pérez y alguien viene a meterse con mi familia, aunque no se metan conmigo como se metieron con mi familia, entonces nosotros, los de mi familia, vamos a atacar a la otra familia. Y ellos entonces, eso se vuelve pelea entre familias. Y a veces puede llegar a unos extremos terribles, incluyendo muertes. Entonces viene un primer límite. Oiga, para que mi falta de justicia, sumada a tu falta de justicia, ya sabemos lo que significa la palabra justicia aquí, para que mi falta de justicia, sumada con tu falta de justicia, no produzca más tragedias, pongámosle un límite a esto. ¿Y el límite cuál es? Ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión no es una invitación a la venganza. La ley del talión es una manera de tratar de controlar la violencia. Eso se lo inventaron ellos para tratar de controlar la violencia. Hombre, que si a ti te mataron a alguien de tu familia, pues tú matas a uno, pero no vas a matar a toda la familia. Es una manera de tratar de limitar. La ley del talión es un intento de limitar. Pero ya el hecho de que se haya formulado la ley del talión y así aparece en el Pentateuco, ¿qué está indicando eso? Está indicando que los males tuyos, o lo que después se llaman los pecados tuyos y los pecados míos se van multiplicando. Y esto lo notamos en la sociedad, porque uno va viendo cómo, por ejemplo, la corrupción es contagiosa. Y hay veces que se va volviendo una red, se va volviendo un tejido que a veces no sabe uno qué hacer con la corrupción. Y eso nos pasa también ahora, eso no es únicamente de esos tiempos allá atrás. Porque dice uno, bueno, pero a ver, ¿por qué la gente se roba el dinero de los pobres? Porque es que los que ponen allá son unos inescrupulosos, pero no hay nadie que los vigile. Pues sí, hay algo que se llama la Contraloría, que tiene que manejar el dinero, que tiene que vigilar el manejo de los dineros públicos. Pero ¿y qué pasa si sobornan también a los contralores? Y esa es la historia de muchos países nuestros. Cada persona tiene su precio. Entonces, el mal no es solamente el mal que yo cometo o el mal que tú cometes, sino que el mal se va convirtiendo en una red. Y en esa red vamos quedando atrapados todos. El mal empieza como una especie de infección, como un punto, y otro punto, y otro punto, pero luego se van juntando esos puntos, y eso se vuelve como un tumor, y eso va creciendo, y llega un momento en el que la vida parece imposible, porque se va adueñando de todo. Esto lo vemos en las familias, y muchas veces la única solución que tienen las personas es la ley del talión. Esto se ve mucho en el movimiento feminista, en la mayor parte del movimiento feminista, ¿no? Que los hombres son unos infieles. Ah, pues ojo por ojo, si ellos son infieles, yo voy a ser infiel también. ¿Y eso soluciona el problema? Pues no. Entonces dice uno, es injusto que la mujer sea fiel y el hombre sea infiel. Pero pregunto yo, ¿se arregla eso si ambos son infieles? Pues no, no se arregla. Que mi hijo es grosero, bueno, pero mi papá es violento. Entonces, yo soy grosero con mi papá porque mi papá es violento conmigo. Pero ahí se va formando una red. Cada uno empieza a justificarse, y estamos llegando a la palabra que a mí me interesaba aquí. Cada uno empieza a disculparse, empieza a justificarse. ¿Y usted por qué roba? Porque todo el mundo roba y yo no voy a ser el tonto aquí. ¿Y usted por qué no paga bien sus impuestos? Porque ¿para qué le voy a pagar a esos señores que se roban lo que es de todos nosotros? ¿Y usted por qué es grosero? Porque es agresivo. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Dice la canción. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Entonces cada uno se vuelve rebelde. Entonces, por ejemplo, me decía no hace mucho, me decía una muchacha que está llevando lamentablemente una vida terriblemente desordenada, que ella en cierto momento decidió hacer lo mismo que hacen los hombres. Pues si los hombres andan por ahí de picaflores disfrutando una niña y otra niña, ah, pues yo voy a hacer lo mismo, entonces yo voy a empezar a disfrutar un muchacho y otro muchacho. Ojo por ojo y diente por diente. Decía Gandhi, ojo por ojo, diente por diente, y el mundo acabará ciego. Y eso es lo que sucede. Nos vamos sacando los ojos los unos a los otros, entonces la grosería de uno con la grosería del otro, la corrupción de uno con la corrupción del otro, tú eres duro conmigo, eres egoísta, solo piensas en ti, ah, entonces yo voy a ser duro y más egoísta que tú. Tú pretendes quitarme lo mío, pues yo voy a quitarte primero lo tuyo. Y se vuelve, el mundo se vuelve la jungla, se vuelve una selva donde cada uno le da codazos al otro, donde cada uno empieza a tratar de imponerse sobre el otro. Y finalmente, ¿qué genera eso? Eso es lo que el Papa Juan Pablo II llamaba la civilización de la muerte. Es decir, cuando el mal va adquiriendo estas proporciones, la familia sufre, las parejas sufren, los niños sufren, los abortos se multiplican. ¿Por qué sucede todo eso? Porque cada uno se va encerrando más y más en sí mismo. Cada uno empieza a decir, yo velaré únicamente por mis propios intereses. Yo me quedo únicamente con lo mío y lo demás no me va a interesar. Y esto produce muerte. Pero si uno habla con la persona se justifica. ¿Y usted por qué vive así? ¿Por qué vive en ese egoísmo? ¿Por qué vive en esa falta de solidaridad? Porque ¿por qué voy a ser yo el tonto? ¿Por qué voy a ser yo el bobo que tiene que ser generoso si nadie ha sido generoso conmigo? Más bien, si yo puedo aprovecharme de alguien, lo haré. Ese es el estado lamentable al que se llega porque nosotros no alcanzamos esta medida de la justicia. Este problema ha existido en todos los pueblos, ha existido en todas partes, ha existido en todas las épocas. Por consiguiente, este fue un problema que también se plantearon los israelitas. Y aquí es donde entra una palabra que es muy importante en la Carta a los Gálatas y en la Carta a los Romanos, y es la palabra justificación. ¿Qué significa para nosotros justificación? Más o menos significa lo mismo que una explicación de un comportamiento. Y muy a menudo una justificación significa una excusa. ¿Qué justificación tiene eso? ¿Usted por qué agarró a golpes a su vecino? Bueno, yo agarré a golpes a mi vecino porque es que él ha sido injusto conmigo. Eso es una justificación. Para nosotros la palabra justificación significa algo así como excusa. Pero para San Pablo, y en general en la Biblia, pero aquí nos interesa sobre todo San Pablo, para la próxima vez que usted se encuentre la palabra justicia o la palabra justificación. ¿Justicia qué significa? El estado de amistad, comunión con Dios. Cuando no tengo obstáculos en mi relación con el Señor. Cuando siento que es mi amigo y está de mi lado, soy su amigo y estoy de su lado. Cuando siento que no tengo que hacer lo que hizo Adán. ¿Qué hizo Adán en el paraíso? Empezó a correrle a Dios. Empezó a evitarle la mirada a Dios. Empezó a esconderse de la voz de Dios. ¿Qué es la justicia para San Pablo? La justicia es la cualidad que tiene la persona que es justa, y justo es aquel que aplica la voluntad de Dios en su vida, de manera que vivir en la justicia es vivir en ese estado de transparencia, amistad, amor, comunión con Dios. Dios no es una competencia para mí, Dios no es mi enemigo, siento que Dios está de mi lado y yo estoy del lado de Dios. Que Dios está de mi lado quiere decir que mis intereses y mis problemas le preocupan a Él, y que yo estoy de su lado quiere decir que yo atiendo a su voz, que yo atiendo a su mensaje y que su parecer y su voluntad son importantes para mí. Eso es la justicia. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es el paso, el tránsito de un estado de injusticia a un estado de justicia. Entonces, el gran interrogante, el tremendo interrogante que tenían los judíos en el siglo primero es, ¿cómo puede uno justificarse? Pero justificarse no significa cómo puede uno encontrar excusas, sino cómo puede uno verdaderamente alcanzar ese estado de justicia. ¿Cómo puede uno entrar en amistad con Dios? ¿Cómo puede uno sentir que Dios no es un estorbo, que Dios no es un pensamiento que lo persigue a uno en una pesadilla? ¿Cómo puede uno sentir que no tiene que esconder la mala conciencia? ¿Cómo puede uno sentir para sí mismo y para los demás que el plan de Dios se cumple? Porque por supuesto la justificación no es solamente un tema individual, sino es cómo podemos hacer para que el plan de Dios se cumpla. ¿Sabe cuál es otra descripción de la justificación? La justificación equivale a lo que Jesús, en su predicación del Evangelio, llama el reino de Dios. La llegada del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es la llegada del reino de Dios? La llegada del reino de Dios significa que Dios empiece a reinar. Que no se haga el plan de fulanito, sutanito o menganito, sino que se haga el plan de Dios. ¿Cuándo será que vamos a ver qué es el plan de Dios, lo que se cumple en la familia, en la sociedad? ¿Cuándo miraremos que eso está sucediendo? Eso se llama la justificación y eso se llama también la llegada del reino de Dios. Entonces, es una palabra que tiene una densidad extraordinaria. La justificación es el camino por el cual uno sale de su estado de injusticia, sea como persona, sea como familia, sea como pueblo, uno sale del estado de injusticia y entra en una relación de transparencia, de comunión, de amistad, de alianza con Dios. De manera que uno sienta que Dios no es un estorbo, Dios no es una competencia, no está en competencia conmigo, Dios es mi aliado y yo soy su aliado. Estamos del mismo lado, no tenemos nada que ocultar. Eso es la justificación, ese es ese proceso. Y yo quisiera, mis hermanos, que sobre todo ese concepto nos quedara bien claro, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender prácticamente toda la carta a los romanos. La palabra justificación es salir de ese estado de pecaminosidad, de ese enredo, de esa telaraña pegajosa donde todos somos cómplices de los mismos pecados. Yo soy un amargado porque en mi oficina todos somos amargados, porque el papá de mi jefe es otro amargado, porque ya a mi hijo le veo cara de amargado y tuve un bebé y ya me hizo mala cara. Esa es una red. Es una red de eso, de amargura. Es una red de ira. Es una red de pecado. Es una red de impureza. Entonces, uno puede analizar cada pecado y ver cómo cada pecado va siendo su propia red. Por ejemplo, el tema de la impureza. Uno habla con los jóvenes. Y entonces uno habla con el muchacho y dice, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú quieres tener una novia? Sí, pero es que ahora no se puede, padre, con estas niñas no se puede porque ellas no quieren sino que uno gaste dinero y no quieren sino que uno, están insinuando cada rato y pues uno no es de palo, padre. Uno no es de palo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos le echan la culpa a ellas. Ellos dicen que ellas son insinuantes y la manera como se visten y las oportunidades que buscan y no sé qué. Y en parte tienen razón, porque hay muchas mujeres hoy que son así. Y luego habla uno con las mujeres y dice, con estos muchachos de hoy no se puede. Porque lo único que quieren es cama, o sea que viven cansados. Lo único que quieren es cama. Estos muchachos, ¿no? Y entonces resulta que se convierte en una red terrible. Y si un muchacho quiere llevar una juventud sana, a veces le cuesta trabajo encontrar amigas con las que pueda llevar esa juventud sana. Y si una muchacha quiere llevar una juventud sana, le cuesta trabajo encontrar amigos con los que pueda llevarlo. Entonces, se vuelve difícil para todos, muy, muy difícil para todos. Y cada vez la gente empieza más temprano, y entonces es a los 8 años a ver cómo me voy a maquillar. Y son industrias, complejas industrias donde se mezclan tantos intereses. Yo por eso les miro las caras a los papás aquí. Yo, por ejemplo, puedo decir aquí quiénes son papás y quiénes no. Todos los papás tienen cara de agobiados. Uno... y yo los entiendo perfectamente, porque un papá, a estas alturas, ser papá para mí son unos valientes. Ser papá en este momento es muy difícil. Porque entonces, para esa educación, ¿no? ¿Qué se hace ahí para convencer a los niños de que no sean materialistas, que la oración sí tiene valor, cuesta trabajo convencer. ¿Y por qué cuesta trabajo convencer? Porque sobre esos niños caen muchas redes. La red consumista, la red erotizante, la red materialista, la red de la agresividad, y por todas partes quieren agarrarlos. Entonces uno mira, un juego electrónico es a producir una sensación de poder, es explotar el poder, el misterio, la superstición, el horóscopo, la violencia. Ese es el tipo de cosas que están saliendo continuamente en los juegos electrónicos. Entonces dice uno, ya no le compro más juegos electrónicos, pero no me va a quitar el internet. Entonces vamos al internet, y en el internet ya sabemos todo lo que sale. Lo menos que sale, el casino, ¿no? A perder la platica ahí. La cantidad de pornografía, todos los chismes y vulgaridades, los grupos de anoréxicos dando instrucciones sobre cómo suicidarse, los grupos de odio racial o étnico, y la gente metida en eso. No, me apaga entonces ese internet. Bueno, mamá, pero por lo menos puedo ver la televisión. Enciende la televisión. Entonces, la moda. ¿Cómo hacer un vestido de baño con 4 hilos dentales? No, me apaga también entonces ese televisor. Mamá, que me invitaron unos amigos a pasar 3 semanas en un campamento nudista. No, mi hijo, que tampoco se puede eso. Yo me imagino a los papás así atajando, por aquí no, tampoco, menos. Es difícil, por eso, los que tienen bebés, aprovechen mientras son bebés, denle palmaditas al bebecito. Es difícil, claro, no siempre es tan difícil, no siempre es así de difícil, hay veces que es casi imposible. Bueno, el hecho es... La justificación, entonces, ¿de dónde viene esa palabra? De la conciencia que uno toma de 3 cosas. Y las 3 cosas son que Dios sí tiene un plan, que ese plan nos queda grande a todos y que ya somos víctimas de las redes del mal. Cuando uno cae en cuenta de esas tres cosas, ya puede leer a San Pablo. Se las repito, las tres cosas. Que Dios sí tiene un plan, o sea, Dios no es enemigo de la pareja, Dios no es enemigo de la familia, Dios no es enemigo de la juventud, Dios no es enemigo de la alegría, Dios no es enemigo del sexo, Dios no es enemigo de la vida humana. Pero Él tiene su plan y cada cosa en ese plan tiene su hora y su momento y uno tiene que saber eso. Punto número uno. Punto número dos. Que ese plan nos queda grande a nosotros con nuestras solas fuerzas. Uno intenta, trata, puja, hace más fuerza, puja otra vez, hace más fuerza. Y es difícil. Eso le queda grande a uno. Y si uno recorre los distintos pueblos y las distintas naciones, uno ve que igual la dificultad la hay en todas partes. Uno mira las distintas naciones y pueblos y uno ve que en todas partes. ¿Dónde es fácil vivir la fe? Yo no sé qué decirte. Es más fácil vivir la fe en medio de las peleas de Evo Morales por quitar la educación católica. O mejor nos vamos para Venezuela, donde Chávez ya dijo que tiene ahí una iglesia de bolsillo, ya se inventó una iglesia de bolsillo, una especie de anglicanos venezolanos bolivarianos. O entonces me voy para Colombia rogando que no me secuestren, o me voy para Estados Unidos y le vendo el alma al dólar, o me voy para China pero que el gobierno no sepa que rezo. O sea, ¿dónde se puede vivir bien? ¿O se va uno para España a oír groserías y blasfemias? ¿Qué hace uno? ¿Para dónde se va uno? ¿Cuándo vendrá Dios a reinar? Esa es la pregunta del Nuevo Testamento. ¿Cuándo llega el reino de Dios? ¿Cuándo Dios le pone orden a esto? ¿Cómo puede Dios sacarnos de este estado de desorden, desorden personal, familiar, de pareja, y llevarnos a una situación nueva? Esa es la justificación, ese traslado, esa transformación. Y aquí es donde entra la palabra fundamental que dio origen a esta charla. Nosotros encontramos, tenemos todas esas preguntas. Somos un bulto de preguntas. Y nos encontramos con una persona. Nos insiste el Papa Benedicto, la fe es encuentro, la fe es sobre todo encuentro. Fe no es tanto aprenderse muchas cosas, aunque hay que ejercitar la memoria también, pero la fe no es una serie de frases ni una serie de palabras. La fe es la respuesta que mi corazón tiene al encuentro con un ser extraordinario que caminó sobre esta tierra, que sufrió hambre, privación y humillación como nosotros, que padeció el castigo en su propia carne y que se llama Jesús. Entonces, cada uno de nosotros, si realmente reflexiona en lo que es la vida humana, llega a estas mismas conclusiones. Llega a la conclusión de que nos gusta tener líderes que sean así fuertes. Por ejemplo, ahora en Colombia, la gente está que no cambia a Uribe por nadie. Lo que hizo Uribe, o lo que está haciendo Uribe, eso es lo que la Biblia llama un juez. Un juez es ese, alguien que tiene una salida impresionante, que hace justicia en un determinado caso, que pone orden y que hace que el pueblo se sienta defendido. Ese es un juez. Eso que ha hecho Uribe, eso es ser un juez. Entonces, si uno reflexiona sobre la vida humana, uno descubre que eso, que uno quiere tener líderes de esos, uno descubre que ser justo, o sea, vivir el estándar, es muy difícil. Uno descubre que estar en transparencia y amistad continua con Dios no es tan sencillo. Uno descubre que eso produce una red pegajosa que se le va metiendo a uno. Y uno mismo a veces detecta. Hay veces que uno echa la mirada de para atrás y uno dice, oiga, yo antes no era así, hola. Yo era como mejor buena persona. Yo era más generoso. Yo era más alegre. Yo era una persona más imaginativa. Yo era una persona más bondadosa. Yo no tenía que buscar tantos pretextos para sacar una sonrisa. Yo no necesitaba gastar tanta plata para sentirme feliz. Es que cada vez me está saliendo más caro sentirme feliz. Eso, por ejemplo, ese análisis hace mucha gente. Y mucha gente se convierte, da un paso de conversión cuando se da cuenta de eso. Oiga, pero realmente cada vez necesito más para sentir un poquitico de felicidad. De manera que tengo que subir el gasto por 10, multiplicarlo por 10 para subir la felicidad por 1. Y multiplicarlo otra vez por 10 para subir por 2. Es decir, mi felicidad crece logarítmicamente de acuerdo con mi gasto, dirían los matemáticos. Y así está muy difícil de manejar, muy difícil. Cada vez gasto más, cada vez invierto más, cada vez saco menos. Siento que se me ha metido una especie de tiniebla pegajosa. El rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, se le entró eso. Una especie de melancolía, una especie de desengaño, una especie de sinsabor. La vida me sabe amargo. No le encuentro sentido a la existencia. ¿Nombre técnico de eso? Depresión. La enfermedad de nuestra época. ¿Qué es la depresión? La constatación de esto. No puedo vivir en justicia. No hay justicia en esta vida. No soy una persona justa en este sentido bíblico que dijimos. No encuentro un líder que termine de convencerme. No le veo salida a esto. Eso es experimentar el poder del pecado, el poder de la maldad. Estando uno en ese cuadro, se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo que uno ve en Jesús? Lo que uno ve en Jesús es una persona que parece tener la apuesta más extraña que uno se pueda imaginar. Casi todos nosotros, casi todos los seres humanos, intentamos ser buenos. Pero cuando vemos que la vida nos paga con otra moneda, cortamos la llave. Yo intenté ser bueno. ¡Oh! Yo esos discursos ya me los conozco, padre. Yo intenté ser bueno. Yo una vez intenté ser honrado y sincero y todo eso. Me quedé solo, me quedé pobre, todo el mundo se aprovechó de mí. Yo ya hice ese curso, ya no lo repito. Pero uno se encuentra en Jesús a una persona que parece tener, no solo con sus palabras, sino con su vida, parece tener un compromiso irrevocable con el amor. Es decir, Jesús es una persona que no se detiene en el amor. Es una persona que sigue amando. Y donde más se nota esto es en el momento de su pasión. Observemos que el Evangelio según San Marcos nos cuenta la pasión de Cristo, por supuesto. Y en ese capítulo 16 está la muerte de Cristo. Y cuando llega la muerte de Cristo, ¿qué sucede? Que el centurión que estaba ahí, que ya había visto morir mucha gente, dice, este tiene que ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el centurión ya había visto que cuando a una persona se la satura de castigo y de odio y de dolor, y más castigo y más odio y más dolor, al final una persona se revienta en blasfemias, en afán de venganza, en odio. Eso ya lo había visto él. Es decir, para él, que era un verdugo, o entre sus funciones tenía la de ser verdugo, él ya sabía esa historia, una historia horrenda. La historia de que cuando una persona se la tritura, llega un momento en el que empieza a odiar y a maldecir. Ese es el ser humano. Pero resulta que a Jesús lo someten a este castigo espantoso y está rezando por los enemigos. Es decir, lo que uno se encuentra en Jesús es alguien que se sale del libreto. Alguien que es tan profundamente humano como para abrazar mi vida, pero tan escandalosamente amoroso, tan escandalosamente humilde, tan escandalosamente puro, que uno dice, ¿cómo puede existir? Lo va a destrozar, esta maquinaria lo va a destrozar. Y efectivamente la maquinaria, es decir, el pecado acumulado del mundo, destroza a Jesucristo. ¿Qué es la pasión de Cristo? La pasión de Cristo es el efecto conjunto de todos los engranajes asquerosos del mundo cayendo sobre un ser humano. Esa es la pasión. Por eso yo amo, con todas las fibras de mi alma, amo la pasión de Cristo. Y es ahí donde yo veo particularmente el amor. Lo veo ahí. Porque yo, tal vez será porque soy como ese romano, Yo sé que el ser humano, cuando pasa por la dificultad, llega un momento en el que dice, no, espere un momento, hasta allá si no llego. Yo no voy a dar tanto, yo aquí me paro. Y si no puedo hacer nada distinto, por lo menos me dedico a vengarme con la fuerza de mi odio, con la fuerza de mis palabras. Pero Jesús no hizo eso. Jesús sigue amando y Jesús sigue amando. Es decir, Jesús se manifiesta como un barril que no tiene fondo, como un abismo de amor que jamás acaba. Por eso Jesús nos revela el verdadero rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. ¿Y en qué sentido fue infinito Jesús? Infinito en el sentido de que Él dijo, bueno, tráiganme aquí, a ver, ¿cuál es el planeta grande de este sistema solar? ¿Júpiter es que llaman? Tráiganme aquí a Júpiter y verá que yo aquí lo compacto y lo vuelvo una pelotica así de chiquita. Tráiganmelo, yo aquí lo compacto. ¿Fue esa el infinito de Jesús? No. El infinito de Él no fue el infinito de la fuerza en ese estilo. El infinito de Jesús no fue el infinito de la resistencia, al contrario, Él parece frágil, su carne es frágil, se conmueve, llora, cuando va llegando a Jerusalén, llora de dolor, y dice, Jerusalén, si tú entendieras esta hora. Es decir, tiene entrañas, le duelen las cosas, no es el hombre de acero, no es el hombre de acero. Cuando uno busca un Superman, uno está buscando todavía lo que el Antiguo Testamento llamaba el libro de los jueces. ¿Qué es Superman? El hombre de acero. ¿Qué es Superman? Superman es la versión secular de los jueces en la Biblia. Superman es el que en el momento más crítico aparece y salva la situación. Eso es un juez en el lenguaje de la Biblia. Pero Jesús no es un juez en ese sentido. Jesús no es un Superman. A Jesús le duele. Su carne es carne, no es acero, es carne y le duele. Y ese hombre, el infinito que nos muestra, no es el infinito de la fuerza física, no es el infinito de aplastar a los chiquitos, sino de levantar a los chiquitos, a los pequeños, a los pobres, a los enfermos. Es el infinito de siempre compadecerse, de siempre amar, siempre, siempre, siempre. Cuando uno se encuentra así con Jesús, entonces ¿qué sucede? Sucede lo que le pasó a Pablo. Lo primero que uno siente es la propia oscuridad que lleva en el corazón. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando sucedió la pesca milagrosa y Pedro ve el tamaño de milagro que hace Jesús? Se arroja a los pies de Cristo y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Cuando uno utiliza la palabra justificación según el sentido mundano, justificarse es andar buscando excusas. Eso es justificarse. Buscar excusas para decir yo no soy el malo. El mal está allá, mire, el mal está en mis vecinos, el mal está en los rusos, el mal está en los comunistas, el mal está en los ricos, el mal está afuera. Pero cuando uno se encuentra con alguien del tamaño de la bondad de Jesús, ya uno no puede entrar en esa justificación, sino que Jesús, cuando abre su corazón, lo obliga a uno a abrir también el corazón. Cuando Jesús está desnudo, como que lo desnuda a uno. Y uno dice, entonces el problema no es simplemente que otros son malos, el problema es que yo mismo necesito ayuda, yo mismo necesito cambiar. Y la gente de Alcohólicos Anónimos y todo ese tipo de grupos de terapias dicen que ese es el punto culminante. Cuando uno se da cuenta, sí tengo un problema y quien tiene que cambiar soy yo. Mientras uno está justificándose, no, es que mi papá dijo, mi mamá dijo, no, es que yo vengo de un país que es así, no, es que mi papá era, mi mamá era, mi abuelito era y yo tenía un tío que era. Mientras uno está con la justificación hacia afuera, poco se puede lograr. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, lo primero que sucede es lo que le sucedió a Pedro. Uno cae ante Jesús y uno dice, Señor, ahora reconozco que parte del problema, tal vez yo no soy todo el problema del universo, pero parte del problema sí soy yo. Y ese ya es un triunfo inmenso, porque ese es el triunfo de la sinceridad y es el triunfo de la humildad. Pero la cosa no acaba ahí. Después uno se da cuenta que este Jesús maravilloso, derrama esa clase de amor sobre las personas. Es decir, Jesús abraza a las personas, Jesús acoge a las personas. Esa capacidad de acogida de Jesús es maravillosa. ¿Por qué? Por lo que decíamos, creo que el día de ayer, porque nosotros estamos acostumbrados a separar el poder y la misericordia. Es decir, el que es muy poderoso no es misericordioso. Y el que es muy misericordioso, pues tan bonito, pero no puede nada. En cambio, Jesús es uno que es muy poderoso y muy misericordioso. Pero un momento, como dicen en los programas de televisión, un momento, que hay más. Hay más. Y lo que hay más es que uno está acostumbrado a que la sabiduría y la humildad no suelen ir juntas. El que sabe mucho no suele interesarse por los que somos ignorantes. Y el que es muy humilde y es muy sencillo, pues a menudo no tiene casi conocimiento, no tiene casi sabiduría. En Jesús se juntan los dos. Es profundamente sabio y es increíblemente humilde. De manera que lo que sabe, no lo sabe solo para sí mismo, sino que quiere difundirlo a los demás. Entonces, encontrarse con Jesús es encontrarse con la sorpresa de la vida. Es el encuentro más importante que a uno le puede acontecer en todo su tiempo en esta tierra. Encontrarse con Jesús es lo más grande que a uno le puede acontecer. Pero todavía eso no resuelve el problema de la justificación. Sí lo resuelve de esta manera. Cuando yo me encuentro con este Jesús maravilloso, y cuando ya me doy cuenta quién soy yo en realidad, no porque otro me lo diga, no porque me lo criticó mi hermana, que me detesta, ni mi vecino, que no puede conmigo, ni mi enemigo político, no. Es que Jesús mismo me ha iluminado, es que me ha mostrado que yo sí tengo culpa, que yo podría engañar al resto del mundo, pero a Él no lo puedo engañar, y sé que sí tengo culpa, y sé que sí hay pecado en mi vida. Pero ahí pasa una cosa fantástica. Resulta que en la cruz Jesús no estaba solamente sufriendo. En la cruz Jesús estaba orando. Jesús estaba orando en la cruz. Yo no sé por qué no hemos predicado más de esto en nuestra iglesia católica. Jesús estaba orando en la cruz. ¿Orar qué es? Estaba presentándose a sí mismo ante el Padre Celestial como la gran razón para que Dios enviara todos los torrentes de su amor y nosotros pudiéramos ser renovados. Cuando uno descubre esto, uno descubre la fantástica palabra que tenemos aquí, la palabra gracia. ¿La gracia qué es? La palabra gracia, haris, la palabra gracia significa un regalo. Es el regalo. Entonces, nosotros somos justificados por regalo. ¿Justificado qué quiere decir? No es que ahora Dios inventó una excusa. No. Justificado quiere decir que Dios encontró un camino para sacarnos de esa red, de esa telaraña pegajosa de los pecados, para sacarnos de ahí y para transportarnos a un nuevo orden en el que es posible lo que antes era imposible. No se trata entonces de que si yo soy una persona agresiva, yo reprima mi agresividad. Cuando yo pienso únicamente en reprimir, estoy funcionando con la lógica de la ley. La lógica de la ley es, yo sí quisiera desacomodarle el mascadero a ese señor, pero la ley me lo impide. La ley me pone en problemas si yo hago algo así. Entonces no lo voy a hacer. Cuando una persona obra así, su corazón sigue igual de apestoso que si lo hiciera. Lo que viene a hacer Jesús es a tocar esa área profunda de nuestra vida que la Biblia llama el corazón. Lo que viene a hacer Jesús y lo que pidió Jesús por ti y por mí en la cruz no fue que nosotros tuviéramos una excusa, no, ni que nosotros aprendiéramos a reprimir lo que somos, sino que nosotros tuviéramos un nuevo comienzo. Lo que Él le pidió al Padre Celestial, lo que Jesús oró por nosotros en la cruz, fue para que nosotros pudiéramos ser renovados, pudiéramos ser reconstruidos. El Nuevo Testamento está lleno de palabras que nos hablan de esto. Por ejemplo, utiliza la palabra nueva creación. El que está en Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Esta expresión resume muy bien esa idea. La idea es que ya no tienes que seguir tú en la culpa, ya no tienes que seguir tú en la culpa, porque hay un proceso que te lleva a la justicia de Dios. Recuerda que la palabra justificación significa proceso que me lleva a la justicia, es decir, proceso que me lleva a la amistad, a la plena amistad, transparencia, amor, unión con Dios. Esa es la justicia. Y esa es la justificación, el proceso que me lleva a eso. Entonces uno descubre, en Jesús uno descubre eso. Ya sé qué es lo que quiere Jesús para mí. Que venga algo que sea tan fuerte como si yo fuera a empezar de nuevo. Esa fue la conversión de San Pablo. La conversión de San Pablo fue un diluvio, pero no un diluvio como el de Génesis capítulo 6, que es diluvio de destrucción. Es un diluvio de construcción. Haga de cuenta que concentramos todas las fuerzas del amor, todas las fuerzas del amor creador de Dios las concentramos en una persona. Y esa persona es tocada, es tomada por ese amor, y es iluminada y es levantada por ese amor, y esa persona queda hecha nueva. No es que esa persona empiece a reprimirse, es que esa persona ya tiene otro corazón y ya le gustan otras cosas. Esta es la que llamamos la acción de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es esa acción viva del Dios vivo por el que nosotros tenemos un nuevo comienzo. Eso es recibir la justificación, la acción viva del Dios vivo que ha escuchado la oración de Jesús, y en virtud del amor y la perfecta obediencia y la unión que tiene el Hijo con el Padre, ha derramado sobre nosotros un diluvio que no nos destruye, sino que nos renueva, sino que nos construye. El diluvio que nos reconstruye, el diluvio que nos hace nuevos, esa es la gracia. Por eso nos explica Santo Tomás de Aquino que la palabra gracia tiene dos significados. Podemos hablar de la gracia como aquello que acontece en nosotros. Hemos recibido la gracia de Dios en ese sentido. Por ejemplo, somos perdonados, recibimos dones y carismas. Eso es recibir gracia de Dios. Ese es un sentido. Eso se llama la gracia creada. Pero nos dice Santo Tomás de Aquino que la expresión más completa de la gracia es la gracia increada. Y la gracia increada es Dios mismo, porque es que resulta que Dios no solamente nos dio a su Hijo, sino que nos dio su Espíritu. ¿Y qué es lo que es el don del Espíritu? Eso que pidió Jesús en la cruz, eso. Jesús en la cruz pidió que tú pudieras ser renovado, pero completamente, pero radicalmente, de manera que tú pudieras seguir siendo tú mismo, pero en versión nueva. Eres tú, pero nuevo. Ese nuevo tú es lo que Dios ha querido para ti. Ese nuevo tú es lo que Jesús rogó para ti en la cruz. El nuevo tú. Y cada uno tiene que decir, Jesús rogó al Padre para que pudiera haber un nuevo yo. Y cada uno ponga su nombre. Jesús rogó para que hubiera un nuevo Nelson. Jesús rogó para que hubiera una nueva Stephanie. Jesús rogó para que hubiera una nueva Fátima. Jesús rogó para que hubiera un nuevo Orlando, un nuevo Miguel. Jesús rogó para que yo pudiera ser nuevo. Y la oración de Jesús es eficaz, porque es la oración de uno que sí es justo. Uno que está en perfecta, en absoluta comunión con el Padre. Uno que, como él mismo llegó a decir, yo y el Padre somos uno. Eso solo lo podía decir Jesús. Esa oración eficacísima de Jesús, ese sacrificio eficacísimo de Jesús, es el que trae el diluvio de amor que hace que tú puedas seguir siendo tú, pero al mismo tiempo seas un tú mejorado. El tú mejorado. Eso es lo que viene a traer Jesús. Esa es la justificación. Me saca de la culpa y me lleva en ese proceso de justificación. San Pablo nos termina explicando que ahí no acaba la historia, porque él dice, mira, las consecuencias de todos los pecados que nosotros hemos cometido tienen repercusiones en la naturaleza, y eso lo estamos viendo, tienen repercusiones en la historia, de manera que vendrán crisis y vendrán dificultades que pueden llegar a ser muy graves, incluso pueden afectar el orden de todo el planeta. Eso ya lo decía San Pablo. La creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios, dice San Pablo. Y en esa época no se hablaba ni de capa de ozono, ni de calentamiento global, ni de nada de esas cosas. Pero ya él veía la profunda solidaridad que hay entre el ser humano y el cosmos. Entonces San Pablo nos dice, mire, hay unas consecuencias de todo lo que nosotros hemos hecho, y esas consecuencias van a acontecer. Pero no hay que tener temor, no hay que vivir en el temor. Porque también de esas consecuencias nosotros vamos a ser salvados. Yo creo que por hoy debemos dejar aquí, esto es apenas como una invitación. Es aclarar unas cuantas palabras, pero el plato fuerte lo tienes tú en tu casa. El plato fuerte está en tu casa y se llama San Pablo. ¿Por dónde empezar a leer? Vamos a dar unas pistas de lectura de San Pablo, porque hay que leerlo. Este es el año de San Pablo. O sea, San Pablo no cumple 2000 años de nacido cada rato, ¿no? Se necesitaron 2000 años para que llegara el año de San Pablo. No nos vamos a esperar otros 2000. Guía de lectura sencilla de San Pablo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde seguimos? ¿A dónde acabamos? Pues mira, no es tan fácil, ciertamente no es tan fácil. Pero depende un poco del enfoque que le quieras dar. Yo voy a dar aquí un enfoque que podríamos llamar como más existencial. Si uno quiere un enfoque teológico, tiene que hacer lo que hicieron Lutero y lo que hacen todos estos grandes teólogos. Aunque Lutero lamentablemente pues hizo una lectura bastante sesgada de San Pablo. Pero uno tiene que hacer lo que han hecho todos ellos, que es la Carta a los Romanos. O sea, el gran documento de San Pablo es la Carta a los Romanos. Pero ¿cómo hago yo para leer a San Pablo? Mi sugerencia es la siguiente. Empezar por el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, que es el primer relato de su conversión. Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Luego, seguir con la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, recorrer las misiones de San Pablo, para dar algunas cifras, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 28. Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos, si no me falla la memoria. 28, o sea, hasta acabar. Para seguir las misiones de él. O sea, lo primero es ver a la persona en acción. Hechos 9, o sea, el capítulo 9, y luego los capítulos del 18 al 28. Después de eso, mi teoría es que es bueno tomar un documento duro, porque en ese documento duro, él trata de hablar de un modo drástico a una comunidad que le resultó bastante rebelde y complicada, que fue la de los cristianos de Galacia. A ellos escribió la carta a los Gálatas. Entonces yo propongo, después de esto, leer Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas habla precisamente de eso, de cómo somos justificados únicamente por la fe. ¿Justificados qué es? Proceso que me lleva a la amistad, a la justicia con Dios. ¿Qué es la justicia con Dios? El estado de transparencia, amistad, comunión. No hay obstáculo. Dios es mi aliado, yo soy su aliado. Me interesa lo que Él diga. No es solamente que yo manipulo a Dios. Porque así hay gente, ¿no? No, si yo, Dios está conmigo, Dios está conmigo en todo, en todo. Pero, ¿cuál Dios? Ese es el problema. Porque el Dios que te aprueba todo seguramente no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Dios verdadero no te aprobaría todo. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, ya dijimos las partes de Hechos de los Apóstoles, luego dijimos, ¿qué más? La Carta a los Gálatas. Después de eso, pasarse a los capítulos del 1 al 8 de la Carta a los Romanos, donde se refuerzan todas estas ideas. Después de eso, pasamos 1 al 8 de la Carta a los Romanos. Después de eso, pasamos a los capítulos del 1 al 8. Los capítulos 1 y 2 de la primera carta a los Corintios. Después de eso, nos vamos a la carta a los Efesios, a la carta a los Colosenses y a primera Timoteo. Efesios, Colosenses y primera Timoteo. De ahí en adelante, casi cualquier otro texto que usted tome, ya usted lo sabe ubicar. O si no, me escribe, yo le sigo contando más pasajes. Pero la mejor introducción es empezar así, por la parte existencial, lo que fue la vida de él, y luego estos textos fundamentales, Gálatas, Romanos, capítulos desde el 1 hasta el 8. Luego, ¿qué más dijimos? Corintios 1 y 2. Luego, Efesios, Colosenses y Primera Timoteo. Después de eso, prácticamente puedes seguir en cualquier orden o si no, me escribes. Mensaje central. El ser humano tiene fuerzas y cabeza suficiente para darse cuenta que existe el bien y que está mal. Que él está mal, pero no tiene fuerza suficiente para cambiarse a sí mismo. La fuerza para ser cambiados viene de Dios por puro regalo en razón de la súplica de Jesucristo y el sacrificio de Cristo. Y ese regalo que viene como puro resultado de la oración y el sacrificio de Cristo, ese regalo obrando en nosotros se llama la gracia. Y esa gracia es la que nosotros recibimos en los sacramentos, especialmente en el bautismo, por supuesto, y también en la renovación del bautismo, que es la confesión. O sea que eso es parte del año de San Pablo, hacer una confesión como nunca uno la ha hecho. Esa es una buena manera de vivir el año de San Pablo. Bueno, demos gracias a Dios, que Él nos ayude a vivir este año y que Él nos ayude a integrar todas estas enseñanzas en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.